voy a describir una imagen que cada día es más habitual. Además lo habrá visto seguramente en redes sociales. Piaras enteras de jabalíes, sí, sí, jabalíes, robando comida en las playas de la Costa del Sol. Es normal, así reaccionaban unos bañistas al volver a sus hamacas y descubrir que unos jabalíes se estaban comiendo lo que iba a ser su almuerzo, la tortilla de patatas, el filetito empanado. Ocurrió hace unos días en Fuengirola, pero ha pasado también en muchas otras playas de Andalucía y del Levante. Uno de los mayores problemas, pues no es que te roben la comida, que eso, hombre, es un... Dices tú, madre mía, con lo que bien que me iba a sentar ahora mismo, es que causan bastantes accidentes de tráfico. Sofía Buera, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes, aquí seguimos con nuestro dúo.
Sí. Oye, yo estoy encantado con este dúo, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Lo estábamos abordando.
Lo mismo,
pero oye,
digo.
Este asunto tú lo habrás visto también en redes sociales, se ha repetido
bueno,
mucho en prensa.
Bueno, lo he visto
pero...
de cerca, ¿eh? Porque sí, porque yo tengo el pueblecito en la provincia de Huesca y ahí enseguida vamos a estar cerquita de por allí. Hay muchísimos jabalíes también que rondan las carreteras secundarias.
Pero no solo jabalíes, sino también ciervos, corzos, liebres he visto yo también.
Desde el 2021 se está multiplicando por 5 el número de accidentes de tráfico provocados por, bueno, pues este tipo de animales salvajes, y las carreteras secundarias son, pues eso, las más peligrosas. 7 de cada 10 accidentes de este tipo se producen los fines de semana, de noche y, como no, en zonas rurales.
Y sobre todo hay que tener cuidado porque normalmente a la velocidad que circulan algunos vehículos y sobre todo la corpulencia de algunos animales, hemos estado hablando de ciervos, ¿no? Los atropellos pueden resultar bastante violentos y sobre todo peligrosos por lo que se puede, bueno, pues evidentemente, ¿no? Y si tiene tiempo de esquivarlos, las maniobras también suelen causar siniestros bastante graves. Mira, Celia es una joven de 23 años de Gijón.
El accidente ocurrió en las carreteras de en unas carreteras de Viveiro y nada, pues nos salió el jabalí por la derecha, íbamos la verdad que súper despacito. Yo conduciendo, no lo vi y no lo pude esquivar. Tanto mi amiga como yo salimos ilesas, salvo el ataque de ansiedad y de pánico que nos dio a ambas.
Cecilia. Cecilia y su amiga han tenido suerte, Sofía, porque iban bastante despacio, pero hay otras ocasiones en las que el resultado de que se te cruce un animal es mortal, básicamente.
Es bastante peor. Ocurrió hace menos de una semana. Dos jóvenes de 18 años perdían la vida en la localidad lucense de Chantada porque un jabalí se cruzó en la carretera y el coche pues se salió de la calzada impactando contra la barrera de protección.
Claro, teniendo en cuenta que este tipo de accidentes cada vez son más habituales, ¿qué es lo que se debe hacer si vamos circulando y se cruza un animal salvaje? Pues lo que recomienda tanto la DGT como las empresas de seguros no es dar un volantazo, sobre todo si vamos a gran velocidad.
Claro, pero eso es la teoría. Luego la práctica, te encuentras al bicho y muchas veces no sabes dónde reaccionar. Pero bueno, vamos a intentar dar algunos consejos prácticos. Tampoco tenemos que frenar de golpe. ¿Qué es lo que nos dicen? Que cuando ya el impacto va a ser inevitable, pues que sujetemos el volante de forma, bueno, de manera firme, sí, reduzcamos la velocidad, que mantengamos la dirección y eso sí, antes de chocar, levantemos el freno, claro, porque de esa manera conseguimos que el frontal del coche suba un poquitín, se eleve un poquitín y evitemos que el animal pues nos golpee directamente el parabrisas, que el impacto puede ser pues eso, mayor.
Y una vez has impactado, otra de las recomendaciones es no acercarse al animal, ni tocarlo, pues evidentemente puede estar mal herido, ¿no? Igualmente se debe llamar a emergencias, policía o guardia civil, que son quienes solventarán la situación con las máximas garantías, pues, tiene sentido. Además, las aseguradoras, que lo hemos estado viendo, aconsejan que se solicite la elaboración de un informe del atestado, porque además del accidente luego hay que pagar los platos rotos, ¿no? Carlos Luarta trabaja en una correduría en Huesca. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Habéis notado este verano un aumento de accidentes por los animales salvajes?
Sí, bueno, por los animales salvajes y también por los animales domésticos. Ah. Llevamos ya una larga temporada en la que, bueno, estamos sufriendo un incremento pues muy grande de este tipo de accidentes, y en verano nos encontramos con una circunstancia además que es la triste costumbre que algunos dueños de mascotas tienen de abandonar a sus perros o gatos a irse de vacaciones. Uh-huh. Y claro, el resultado es un aumento de los accidentes de tráfico por el atropello de estos. Normalmente todos los veranos es así. De hecho, hay un estudio realizado por la Fundación RACE en el que indican que el número de siniestros provocados por atropellos de perros y gatos ha aumentado más de un 5% respecto al año pasado. Aunque
sí,
bueno, yo para estos irresponsables conviene recordar que desde la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal, el abandono de animales era castigado con penas importantes. Por ejemplo, pues un perro que se escapa de casa puede estar multado entre una multa de 500 a 10.000 euros o incluso una pena de cárcel de hasta 36 meses si el animal muere con algún agravante.
Carlos, estábamos hablando de los jabalís. La semana pasada incluso en Lugo costaban la vida en ese accidente que se producía. ¿Quién cubre los daños ocasionados por un jabalí que se nos cruza en la carretera? Yo he dicho que yo, como soy cerca de la zona de Barbastro, por ahí por Huesca, hay muchos jabalíes que se cruzan, sobre todo en determinadas temporadas, la carretera. ¿Qué ocurre si tenemos un siniestro con ello? ¿Nos lo cubren? ¿No nos lo cubren?
Sí, pero con algunas condiciones. Anteriormente, o sea, estos daños estaban incluidos exclusivamente si se tenía el vehículo asegurado a todo riesgo, con o sin franquicia. Uh-huh. Si no se tenía todo riesgo, el propietario solo tenía la posibilidad de asumir él el mismo el pago de los daños y posteriormente realizar una reclamación al causante, bien fuera el Coto, la DGA en el caso de Aragón, el propietario de la vía, en fin, a quien se pudiera considerar responsable. Sin embargo, desde hace ya varios años y debido al incremento que como bien estáis hablando, ha habido de este tipo de accidentes, bueno, pues las compañías han creado una nueva garantía con el objeto de cubrir los daños propios sufridos cuando chocamos con algún animal. Depende de cada compañía cómo la llaman, pero en general se denominan daños con impacto de animales, impacto con especies cinegéticas. En fin, es una garantía que se puede contratar junto con el seguro a terceros y que la verdad es que es muchísimo más económica que un seguro a todo riesgo. Estamos hablando que pues puede incrementar un seguro en 15 euros, 20 euros como mucho.
Es poca cosa, claro.
Sí. Y una pregunta, sí. Porque decíamos, claro, que en función al tamaño del animal, pero bueno, si empezamos por liebres y acabamos en ciervos, un jabalí que te puede pesar, no sé cuánto puede pesar, pero 70 kilos mínimo te pesa un jabalí medio. Eso, los daños que puede ocasionar, tanto, bueno, sobre todo en el vehículo, pueden ser espectaculares, ¿no?
Sí. La verdad es que, aquí en esta zona pues tenemos muchos accidentes provocados por jabalíes y también por corzos, pero sobre todo los jabalíes son los que provocan más daños, porque afectan normalmente, como es un golpe que se da de frente, pues normalmente afecta a todo lo que es el frontal del coche, pues donde nos encontramos el motor, radiadores. La verdad es que suelen ser... Nosotros en nuestra correduría tenemos más o menos una media estimada que va mínimo los... entre unos 2.000 euros y unos 10, 12.000, 14.000 euros, eso siempre que no haya daños personales. Solo
madre mía, que sí, es importante. Y además hay que recordar que, claro, en el caso de los jabalíes, muchas veces, la mayoría de las ocasiones, no va solo un animal. Va una piara con madre, crías, etcétera. Con lo cual, intentar a veces esquivarlo y de tal, hace que el golpe, el impacto, pues eso, claro, sea mayor. Claro.
Don Carlos Luarta, de la correduría de seguros José Luis Gómez Mairal, le agradezco mucho que haya entrado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Decía Sofía que los accidentes de tráfico solo son una de las consecuencias de la presencia cada vez más habitual, también hay que decirlo, de animales salvajes en el asfalto, en las ciudades. Bueno, es que se les ve comiendo basuras.
Sí, ¿sabes? Es que nos decía el otro día un vecino del Cabo de Gata que se habían domesticado. Dice que es que sale la gente con la bolsa a la basura y la persiguen. Sí. El caso del jabalí ha crecido un 400% en los últimos años. Y eso hace imprescindible que se adopten pues medidas extraordinarias. A partir de septiembre, el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos va a poner en marcha un método de seguimiento de estos animales para saber realmente cuántos hay y cómo están siendo esos movimientos.
Mira, es un estudio en el que participa don Joaquín Vicente Baños, que es investigador. Don Joaquín, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
No sé si es consecuencia del calor, por ejemplo, que sea una de las variables, ¿no?, en el aumento de jabalíes en entornos urbanos.
Bueno, más que un aumento de sus poblaciones, puede ser un aumento en sus hábitos, puesto que en zonas secas, mediterráneas, normalmente en verano es cuando menos disponibilidad de alimento tienen. Entonces, estas condiciones pueden forzarles a buscar alimento allí donde habitualmente no lo hacen. Y sí, se habitúan a buscarlo en zonas urbanas, donde hay alimento... Hay gente que deja el alimento accesible. Sí, puede ser una derivada de esta situación.
En esa zona del Cabo del Gata, lo comentaban, nos decían vecinos de allí y veraneantes, que les perseguían cuando iban a tirar la basura. Si nos encontramos uno, ¿cómo tenemos que, no sé, que actuar? Aunque, claro, un bicho de 70 kilos que decía Alberto persiguiéndote con la basura, yo creo que la dejas ahí abandonada y sales corriendo como puedes.
Sí, son animales que habitualmente, pues al vivir en entornos periurbanos, no están sometidos a un control poblacional, seguramente no tienen ese miedo al humano, y claro, cuando ven ese alimento fácil, pues acuden a él. Hay que mantener la distancia. En algunos casos, pues por desconocimiento, porque nos hacen gracia, nos acercamos a ellos, vemos que vienen con rayones, que son muy bonitos, pero no nos olvidemos que algunos individuos tienen una talla importante y además tienen un buen armamento, ¿no? Tienen unas navajas, unos colmillos con los cuales nos pueden hacer bastante daño, simplemente porque el animal, cuando te acercas, pues se siente algo amenazado y bueno, pues es su reflejo. Pero la consecuencia puede ser grave, de manera que es mejor mantener la distancia. Y si es un hecho recurrente, estos animales habitualmente pues están en alguna zona, pueden interferir con nuestra vida, pueden causar problemas, obviamente hay que avisar a las autoridades.
Joaquín, hablábamos, Sofía y yo, sobre medidas que se pueden tomar para que los jabalíes no sean un riesgo para nuestra seguridad en las ciudades. No sé si la caza es una de las más grandes o si hay otras medidas que deben impulsarse por parte de las instituciones.
Pues hay muchas medidas. Voy a intentar ser un poquito resumido, ¿no? Realmente tenemos que atender a las causas que han promovido su aumento poblacional, que ha sido una cuestión de décadas, no ha sido de un día para otro. Uh-huh. Localmente podremos hacer algunas actuaciones que incidan en ese riesgo local. Pues, por ejemplo, en zonas periurbanas, obviamente, si es posible realizar un control poblacional, realizarlo, pero también impedir todo aquello que facilite que los animales entren al hábitat urbano y luego que accedan al alimento, como por ejemplo a la basura o al alimento que se dispone pues, a otros animales, algunas veces como los gatos, las colonias felinas, o simplemente gente que activamente les da alimentación, ¿no? Eso es donde principalmente habría que actuar. Pero ya os digo, para solucionar los problemas derivados de su abundancia, antes ha hablado del tema de los atropellos, pues tenemos que actuar en diferentes ámbitos y tenemos que reducir sus poblaciones.
Ha comentado antes, Alberto, el estudio que va a comenzar en septiembre. Yo no sé si puedes adelantarnos, no sé, en qué medida os va a ayudar a vosotros, en esta situación que estamos contando.
Pues va a ser muy útil, porque cuando estamos evaluando el impacto de las especies, tenemos que monitorizarlas y tenemos que monitorizar sus abundancias y los efectos que producen en diferentes ámbitos. Para eso tenemos que conocer sus poblaciones. En el caso del jabalí es una especie que es muy difícil de censar. Habitualmente hemos recurrido a los estadísticos cinegéticos, que nos dan un indicador de cuál puede ser el tamaño de sus poblaciones. Pero al menos necesitamos conocer en ciertas circunstancias cuántos individuos hay y cómo varían sus poblaciones.
Claro.
Para ello, este nuevo proyecto, una iniciativa del Ministerio, la hemos denominado FAUNET, vamos a establecer una serie de poblaciones piloto en toda España para evaluar sus poblaciones con fototampeo y con la idea de que sea algo que se pueda hacer a largo plazo y nos dé información, digamos, fiable, complementaria a esta información menos útil que nos da las estadísticas de caza y que nos puede ayudar a monitorizar su población y, sobre todo, sus efectos y nuestros manejos. Si lo que hacemos realmente ayuda a reducir sus poblaciones o no.
O es todo lo contrario, claro.
Claro. Don Joaquín Vicente, claro. Qué gusto hablar con usted. Muchas gracias.
Igualmente. Un saludo a todos.
Un abrazo.